Panorama Checo.
La Primera Guerra Mundial comenzó hace ahora 100 años con el asesinato en Sarajevo del heredero al trono austriaco Francisco Fernando. El archiduque había partido en auto desde tierras checas con su mujer, la noble bohemia Sofía Hotek, el conde checo Franz von Harrach y el chofer moravo Leopold Loika. De esa conexión checa con aquel momento que cambió la historia para siempre trata la exposición La gota que derramó el siglo, organizada por el Instituto Cervantes de Praga y el castillo de Velké Meziříčí, descendientes de Francisco Fernando y de la familia Harrach. Así como varios expertos en historia europea acudieron a la inauguración y hablaron para Radio Praga. Más con Daniel Ordóñez.
Una bala disparada, al parecer, por una mano temblorosa e insegura, el 28 de junio de 1914, cambió el mundo tal y como se conocía hasta entonces. En esa fecha es donde muchos consideran que empieza el siglo XX, el más corto de la historia, dicen. Al terrorista serbio Gavrilo Princip seguramente no se le pasaba nada de eso por la cabeza cuando de repente se encontró delante suya el auto detenido del archiduque tras haber tomado por error una calle por la que no tenían previsto ir. Pero aquella fatalidad fortuita, aquella sangre que recuerda la exposición del Instituto Cervantes de Praga, fue la primera de toda la que corrió por culpa de la Primera Guerra Mundial, un conflicto del que surgió la Revolución Rusa y que 20 años después provocaría también una Segunda Guerra Mundial. Presente en la inauguración, Jan Podstatsky Liechtenstein, bisnieto del conde Harrach, que acompañaba en el auto a Francisco Fernando ese día, recuerda la certeza inmediata que tuvo entonces su antepasado.
El abuelo tenía un gran interés en que el heredero llegara al trono porque sabía que solo él podía hacer algo por la monarquía, por cómo era una persona, por las ideas que tenía para el futuro. Cuando le mataron, mi abuelo supo que todo se había acabado, que la monarquía dejaría de existir.
Nikolaus Hohenberg, bisnieto de Francisco Fernando y la condesa Sofía Hotek, recordó en el Instituto Cervantes que para su familia fue ante todo un drama personal. Tres niños quedaron huérfanos de forma traumática. La condesa, además, estaba esperando otro hijo. Desde el punto de vista histórico, Nikolaus Hohenberg, que en la actualidad reside en Londres, también cree que su bisabuelo habría dado un rumbo a Europa distinto del que estaba llevando con el octogenario emperador Francisco José.
Sabemos por lo que hemos oído en la familia que a Francisco Fernando su mujer le decía: si mandas ahora a la gente a la guerra, habrá miles de muertos. ¿Es eso lo que quieres? Y él, que estaba muy unido a Sofía y no se enfrentaba nunca a ella, no quería la guerra. Quería reformar todo el imperio y dar más autonomía a las diferentes etnias. La historia en Bohemia era especialmente anómala, porque siempre el Habsburgo gobernante era también el rey de Bohemia, aunque eso no había sucedido con Francisco José. Quería cambiar muchas cosas, no sé si lo habría conseguido, pero al menos lo iba a intentar antes que esperar a que todo se derrumbara.
La exposición del Cervantes relata los acontecimientos que llevaron a aquellas cuatro personas a coincidir entonces en aquel auto. Muestra cómo Leopold Loika se ganó la confianza del conde Harrach y el archiduque cuando, en unas maniobras militares en el castillo de Velké Meziříčí en 1909, fue capaz de recuperar unos 150 caballos que se habían escapado y corrían descontrolados hacia el centro de la ciudad. Aquel episodio unió por primera vez a los ocupantes del auto que halló Princip intentando dar marcha atrás en Sarajevo. Este, por su parte, había llegado de Belgrado con compañeros del grupo terrorista Mano Negra con la idea de atentar contra Francisco Fernando, pero habían perdido su oportunidad tras fallar lanzando una bomba que solo hirió a los que circulaban en el auto que marchaba después. Cuando más tarde se volvió a encontrar por casualidad con aquel Graf and Steve Doublefeyton, el chofer Loika estaba realizando toda una operación que le permitiera retroceder y seguir su camino a lo largo del río Miliatska. Pero no era sencillo con aquel auto y Princip, que nunca antes había disparado en su vida, tuvo tiempo suficiente, además de suerte, para acertar a pesar de los nervios en la yugular de Francisco Fernando y el vientre de Sofía Hotek. Antes de expirar, al archiduque le dio tiempo a decir: «Sofía, no te mueras, debes quedarte aquí por nuestros hijos». Cuenta ahora el bisnieto del chofer Loika, que tras el atentado se estableció en Brno hasta su muerte en 1926. ¿Qué habría pasado si el conductor checo no se hubiera equivocado al tomar aquella curva? ¿Hasta qué punto sería distinta hoy la historia? ¿Habría habido guerra de todos modos? El veterano periodista Ricardo Starriol, corresponsal en Viena de La Vanguardia desde finales de los años 50, intenta responder a esa cuestión.
Yo tengo la esperanza de que no hubiera pasado. Austria hizo mucho esfuerzo militar, económico y cultural también en Bosnia, y yo creo que bastante, bastante respetuoso con las naciones, bastante. No quería decir que fuera proserbio, pero en el año 1985 creo que se cometió un error, que fue el convertir el protectorado en anexión. Esto no funcionó, no sé lo que hubiera pasado, hubiera podido haber otro terrorista que hubiera hecho otra cosa, pero también debo decir que el imperio austríaco estaba muy decadente en aquel momento. No quiero ahora hacer ninguna alabanza de aquel régimen. La causa existía y esto fue solamente la ocasión.
Ricardo Starriol fue otro de los invitados a la mesa redonda de la inauguración. En su carrera cubrió desde la invasión soviética de Praga en 1968 hasta la caída del muro de Berlín o las guerras de los Balcanes en los 90. Por ello, es una de las voces más autorizadas para hablar de la historia europea del pasado siglo. En su opinión, también el presente sigue ligado a aquel momento, pero no por sus consecuencias, sino que son las mismas causas las que provocaron el atentado de Sarajevo y, por ejemplo, la situación que se vive en Ucrania actualmente, asegura.
El problema de la nación hoy día no está resuelto. Y lo que estamos viendo hoy día en Ucrania es que hay mucha gente luchando por algo y no saben por qué es lo que luchan, porque dicen que luchan por su nación, pero no saben exactamente qué es la nación. Y yo me quedo asombrado siempre que veo que mis compañeros que van allí, cuando empiezan a hacer entrevistas con la gente, se tropiezan con gente que habla ruso, pero que quieren quedarse en Ucrania, pero que son amigos de Putin y que odian al gobierno de Kiev, pero por lo tanto dicen, esto es nuestra tierra y por lo tanto no queremos que cambie esto. Y claro, cuando nosotros en el Occidente miramos las cosas con unas medidas o con unos criterios muy formales, jurídicos, y empezamos a decir que no se respetan los derechos humanos, que se han violado las fronteras, cosas parecidas, vamos, anexiones de territorios como Crimea y tal, en realidad se pierde de vista el trasfondo de todas estas cosas.
Los serbios, sin embargo, sí que tenían claro, quizá demasiado, qué significaba para ellos la nación, continúa Starriol.
Un memorándum de la Academia de Ciencias Serbia, donde enunciaba dos principios que afectan a lo que yo decía, a la cosa de fondo, sobre el pueblo serbio. Y decían, venía a decir lo siguiente: primero, partiendo de la base que el pueblo serbio era el pueblo política y militarmente más fuerte que existía en los Balcanes, cosa que era verdad. Y decían, pero los serbios, allí donde hay serbios, aquello es Serbia. Y los serbios no pueden ser nunca minoría en ningún lugar. Entonces, con estos dos elementos tengo ya hecha la bomba, ¿no? Y fue la bomba del 1914, sí.
Asevera Ricardo Starriol que la idea de que cada nación debe tener su propio territorio en el que solo se hable su lengua es imposible de llevar a cabo, tal y como la historia ha demostrado de forma especialmente clara en los Balcanes. Pero no todo el mundo se ha enfrentado de la misma forma al mismo problema, recuerda el periodista.
El trasfondo es que no hemos resuelto el problema de las naciones. No lo hemos resuelto en ninguno de los países. Y uno de los más ejemplares, debo decir, ha sido Chequia y Eslovaquia. Yo lo he vivido esto y no sé si es fruto de la educación de la monarquía o del sentido común, pero yo viví todas las negociaciones y me acuerdo que me contaban cómo iban las negociaciones y fueron muy civilizadas, a pesar de que había un jefe de gobierno tan difícil como Klaus, ¿no? Seamos sinceros.
La exposición La gota que derramó el siglo se puede visitar en el Instituto Cervantes de Praga hasta el 30 de junio.